Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En este momento, el cortejo fúnebre de la reina de Inglaterra está recorriendo las calles de Londres para, a continuación, en unos minutos está previsto que ya el féretro se ha introducido en un coche fúnebre que lo llevará hasta el castillo de Windsor, la residencia nacional. 11 días después de la muerte de Isabel II, pues esta será la última de las paradas del protocolo establecido. La reina será enterrada esta tarde en la capilla de San Jorge, dentro del castillo de Windsor. Antes de que acabe el día, reposará junto a su padre, el rey Jorge VI. Más allá de la tradición, lo que estamos viendo a esta hora es un evento de magnitud mundial. Londres es una capital blindada, hoy con la presencia de más de 500 jefes de Estado y mandatarios de todo el mundo, entre ellos los reyes, don Felipe y doña Leticia, y también los eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía. El protocolo les ha ubicado juntos en el interior de la abadía de Westminster y hemos podido ver a don Felipe vistiendo el uniforme de gala de la Armada en el mismo banco que su padre, don Juan Carlos, con traje civil. En la imagen, la reina Leticia estaba situada entre ambos. Este encuentro entre padre e hijo no debería de ser noticia, pero en el momento en el que vivimos, pues llama la atención, porque es además la primera imagen juntos desde enero de 2020. Don Felipe y su madre, doña Sofía, acudirán esta tarde a la ceremonia en el castillo de Windsor, mientras que don Juan Carlos ha declinado la invitación. Doña Leticia tampoco estará porque tiene que viajar a Nueva York. Lo que estamos viendo hoy es una liturgia diseñada al milímetro. Incluso la abadía de Westminster fue un lugar elegido por la propia Isabel II por un motivo sentimental, porque ya fue el escenario de su coronación y también el de su boda. Toda la familia real británica ha coreado este himno, como es habitual en las ceremonias religiosas del Reino Unido. Sobre el féretro, cubierto por el estandarte real, destacaba la corona imperial, el cetro también, que lleva insertado, por cierto, el mayor diamante tallado en el planeta, el orbe dorado que representa al mundo cristiano, y entre la corona de flores, una nota manuscrita de su hijo, el ya rey Carlos III, donde dice que la recordará con cariño y devoción. Este toque anunciaba el final de la ceremonia que ha convertido a la abadía de Westminster en el epicentro del poder mundial vestido de luto riguroso. Además de los representantes de casi todas las monarquías del mundo, hemos visto también al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, el francés Emmanuel Macron, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, entre muchos otros. Solo falta Vladimir Putin, que no ha sido invitado con motivo de la invasión de Ucrania. Se calcula que más de 4.000 millones de personas en todo el mundo están siguiendo la transmisión, que también se está emitiendo en 150 cines de todo el Reino Unido. Según las autoridades, el dispositivo de seguridad es superior al que se llevó a cabo por motivo de los Juegos Olímpicos del año 2012. Londres es también una capital a medio gas por orden del nuevo rey. Carlos III es un día festivo. Muchos comercios permanecen cerrados y otras muchas empresas han suspendido su actividad. Desde luego, no debe ser nada fácil trabajar hoy en el centro de la capital británica, repleta de ciudadanos que se han echado a las calles para poder presenciar este cortejo fúnebre que todavía en este momento está discurriendo por el centro de Londres. Pero allí están para contar todo lo que está pasando en este momento histórico nuestros compañeros de COPE, Ángel Expósito y Fernando de Aro, con quienes vamos a conectar enseguida. Pues además de esto, hay más noticias destacadas en este lunes, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Escuchas Mediodía COPE.
En Moncloa, Pilar, el gobierno de coalición prácticamente no tiene un día sin pelea interna. Hoy, a cuenta de la nueva ley de salud conocida como Ley Darias, dicen en Podemos que podría tumbar esta ley el jueves en el Congreso si no se incluyen sus peticiones para cerrar la posibilidad de hacer privatizaciones sanitarias. Además, hablando de sanidad, hay cambios a partir de mañana en la normativa para volar a España desde el extranjero. Los pasajeros que entren en nuestro país por vía aérea o marítima no tendrán que presentar ya el formulario de control sanitario sanitario que se puso en marcha con la pandemia. Y está siendo una mañana trascendental para Mónica Oltra. Su futuro político y judicial está en manos del juez que hoy le ha tomado declaración en Valencia, porque la ex vicepresidenta de la Comunidad Valenciana está imputada por haber encubierto supuestamente los abusos sexuales que su ex marido habría cometido sobre una menor de 14 años, tutelada precisamente por el mismo gobierno autonómico del que ella formaba parte. Tranquila y serena, ha dicho Oltra, que acudía a esta declaración. La cuestión es, ¿hay indicios concretos contra Oltra? Pues sus abogados sostienen que no, pero el informe de la Fiscalía apunta a 3 posibles delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. De lo que diga ahora la justicia y de si va finalmente a juicio o no, dependerá su posible regreso a la política.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La Liga denuncia los cánticos ofensivos contra Vinicius.
Sucedieron antes y durante el partido Atlético de Madrid-Real Madrid. Vinicius, eres un mono, se coreó fuera del Metropolitano y Vinicius, muérete, durante el partido. Ha contado Fouto que la Liga va a denunciar ante el Comité Antiviolencia estos cánticos. Ya hasta ahora ha quedado concentrada la selección española de fútbol para los partidos finales de la Liga de Naciones, Miguel Ángel Díaz.
Ya están en la ciudad de fútbol los 25 jugadores llamados por Luis Enrique, entre ellos Borja Iglesias y Nico Williams, que son las dos grandes novedades. A las 7, primer entrenamiento de la concentración. Si España gana en Zaragoza el sábado a Suiza, le valdría un empate para ser primero de grupo en Braga la próxima semana, siempre y cuando Portugal no pierda en Chequia.
Y está previsto que pasadas las 2 de la tarde, la selección española de baloncesto y su medalla de oro aterrice en Madrid, homenaje de la afición a partir de las 8 de la tarde en el Wizzing Center de la capital.
Pues seguimos mirando a Londres. Ya ha terminado ese oficio religioso en la abadía de Westminster, donde se ha celebrado el funeral de Estado, y el féretro de la reina Isabel II con el estandarte real continúa por las calles de Londres en ese cortejo fúnebre que le va a llevar hasta el arco de Wellington en el centro de Londres. A partir de ese momento, el féretro será subido a un coche fúnebre para emprender ya el camino hacia el castillo de Windsor, una de las residencias reales que se encuentra a unos 35 kilómetros de la ciudad de Londres. Allí, después de 10 días de velatorios y honras del pueblo británico, van a ser enterrados los restos de la reina Isabel II a las 8:30 de esta tarde, hora española. Y muy cerquita de ese arco de Wellington está nuestro compañero Fernando de Haro. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, estoy en el arco de Wellington. Este es el punto en el que, como tú has contado, el cortejo fúnebre, el ataúd de la reina, va a ser depositado en un coche hasta para llegar al castillo de Windsor. Aquí sigue habiendo, Pilar, es sorprendente, una gran expectación. Se oyen de fondo las salvas de despedida de la reina, y cuando me encaminaba desde Hyde Park hasta este punto, que es el último punto en el que la gente de Londres va a ver el féretro de la reina, estaba hablando con un grupo de jóvenes preguntándoles por qué iban hacia el arco.
We're going to try to hear the national anthem and see the end. I'm not sure, we'll see what we can see.
Voy a intentar llegar hasta el arco, me decía esta persona. Bueno, es el último momento en que puedo verla. Es sorprendente que 10 días después ese apego a la reina sigue estando tan fuerte. Han seguido el funeral por las pantallas en Hyde Park, pero aquí en el arco todo el mundo, no en el arco porque no nos podemos acercar, ya comprenderás que esto está todo vallado, sino desde un pequeño parque, todo el mundo estira el cuello intentando ver ese último segundo del ataúd de la reina descubierto, Pilar.
Bueno, pues es lo que está pasando en este momento en las calles de Londres cuando, como estamos contando, el féretro, ese cortejo fúnebre con los restos, el féretro de la reina Isabel II, se aproxima hacia ese arco de Wellington, donde ya a partir de ahí será instalado en un coche fúnebre y emprenderán el camino hacia el castillo de Windsor, donde se tendrá lugar esta tarde a partir de las 8:30 hora española el entierro de la reina, que va a descansar junto a los restos de su padre. Pues en Londres, siguiendo todo lo que pasa en esta jornada histórica, con una ciudad completamente blindada con un dispositivo de seguridad sin precedentes. Pues ahí están nuestros compañeros Fernando de Aro de La Tarde de COPE y también Ángel Espósito, con el que vamos a hablar en un ratito, Ángel Espósito de La Linterna. Bueno, y en lo que tiene que ver con España, te lo decíamos hace tan solo unos instantes, la foto sin duda es la de los reyes, don Felipe y doña Leticia, sentados allí en Westminster junto a don Juan Carlos y doña Sofía. Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, los actos continúan esta tarde, pero esa foto ya no se va a repetir.
No, y todo porque, aunque los cuatro reyes habían sido convocados en torno a las 5 de esta tarde hora española al castillo de Windsor para asistir allí a otra ceremonia religiosa previa al sepelio de la reina Isabel II, y según ha comunicado esta mañana Zarzuela sin más detalles, el rey Juan Carlos ha declinado esta invitación. Sí que van a asistir a este oficio en la capilla de San Jorge de ese castillo de Windsor, al que también han sido convidados por decisión de Carlos III el resto de las casas reales, Felipe VI y su madre, la reina Sofía. En principio no la reina Leticia, cuya asistencia está condicionada, según señalan desde la Casa del Rey, por la necesidad de tomar un vuelo regular para proseguir con su agenda en Nueva York, donde mañana martes y también el miércoles interviene en dos actos relacionados con la educación y la investigación contra el cáncer.
Gracias, Carmen. Pues luego volveremos de nuevo a Londres porque queda mucho todavía que contar y comentar de esta jornada que se está viviendo allí. Y un día como hoy, de hace justo un año, aprendimos que la historia y la vida pueden cambiar de repente. Por ejemplo, en pleno partido de fútbol un domingo por la tarde.
Dame un segundo, que las previsiones han acertado. Acaba de entrar en erupción el volcán en la isla de La Palma.
De repente se oye una gran explosión. La verdad que es una imagen sorprendente, una imagen que estamos acostumbrados a ver en los libros de historia.
Coincidía aquella retransmisión de Tiempo de Juego con la erupción del volcán de Cumbre Vieja, que, ojo, no es cosa del pasado, como podríamos pensar. Y es que todavía hoy, un año después, no se puede descartar del todo una nueva erupción en la isla de La Palma, según los geólogos. El último informe recuerda que el volcán de Cumbre Vieja está todavía en fase post-erupción. De hecho, todavía se registran altas temperaturas en el cono volcánico. El terreno sigue siendo inestable y se observan también movimientos sísmicos superficiales y a una profundidad media. Eso sí, ya no hay rastro de aquel famoso tremor del que tanto hablamos durante los 85 días de erupción. La verdad que seguro que te acuerdas. Aquello nos empezó pareciendo a todos una imagen hipnótica, sobre todo cuando veíamos la lava brotar a borbotones por las noches. Pero pronto, pues vimos lo peligroso que era y lo dañino que era esa imagen y todo lo que la lava era capaz de arrastrar a su paso.
Está ahí mismo, Lola.
Está ahí al lado, es que lo tenemos pegado.
Ay, por Dios.
El moto es...
Ay, me voy a volver. ¿Dónde está?
Pues más de 7.000 palmeros tuvieron que abandonar sus casas y 1.600 viviendas desaparecieron bajo la lava. Bueno, pues en el día en el que se cumple justo un año de erupción, nos vamos a ir allí, a La Palma, para ver con los ojos de nuestro compañero Daniel Pinelo qué huellas, qué marcas sigue dejando todavía el volcán un año después. Daniel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues fundamentalmente dos. Por un lado, esa inmensa colada de lava que mancha gran parte del Valle de Aridane, una cicatriz que, aunque se intente borrar, va a seguir ahí. Y por otro, los altos niveles de gases tóxicos que todavía impiden a unos 160 vecinos de Puerto Naos y La Bombilla poder regresar a sus casas. En general, el sentimiento es de enfado con la administración porque, aseguran, no están cumpliendo con lo prometido. Marcelino Rodríguez, vecino del barrio de La Laguna.
La información nos llega a cuentagotas, tarde. Nos dijeron que no se iba a hacer nada sin contar con nosotros. Cuentan cuando ya está todo solucionado. ¿Qué vamos a sentir? Miedo al presente y mucho más a lo que será nuestro futuro.
Y hasta la fecha nadie ha dado respuesta a una pregunta fundamental, la de si se va a poder construir sin problema sobre la lava.
Es que llevan ya un año así, ¿eh? Sin respuesta y sin ayudas también en muchos casos. Escucha, por ejemplo, el caso de Fátima.
Tan solo con escuchar que han entregado en ayudas 565 millones de euros, el enfado nos come, ¿no? Porque realmente ese dinero no ha llegado al bolsillo del afectado. Creemos que la gestión no ha sido la correcta. Tal vez han podido poner toda la carne en el asador los gobernantes. Nosotros así no lo creemos, para nada.
Pues esta tarde hay una manifestación convocada a las 8:30 de la tarde, mientras allí en La Palma se suceden hoy los actos de homenaje, los análisis y también las visitas políticas. Esta vez, por cierto, no hay foto de Pedro Sánchez en la isla de La Palma porque hoy el presidente está camino de Nueva York, donde arranca esta noche la cumbre de Naciones Unidas. Pero además, hoy es un día importante para Sánchez y los suyos porque empiezan dentro del PSOE los codazos de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. Se pone en marcha todo el proceso de primarias para elegir candidato en determinados ayuntamientos y comunidades autónomas, como Madrid, por ejemplo. El problema, pues que cada vez más dentro del PSOE admiten el desgaste de Sánchez y por eso muchos varones autonómicos pues temen verse salpicados y perder también apoyos en esos comicios. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
COPE ha podido comprobar cómo una cosa es lo que estos varones dicen en público y otra muy diferente lo que se comenta en los pasillos.
Sí, la gravedad de la crisis y las dudas sobre su evolución causan estragos en el PSOE. En este contexto la pregunta en el aire es si la federación es van a aguantar en las municipales y sobre todo autonómicas, porque los cierres de filas en torno a Pedro Sánchez de cara a la galería se convierten en pullas por detrás, y es que Sánchez sabe, reflexionan distintos varones, que su imagen no es la de 2019, los resultados en las urnas de entonces en ningún caso se van a repetir. Líderes regionales con el mandato aparentemente revalidado hasta hace unos pocos meses están sufriendo con claridad un retroceso en sus expectativas. Así, hacen números, se tientan la ropa y planifican ofrecer un perfil propio en el intento por alejarse del deterioro del gobierno. Nos toca a nosotros tirar del carro, dicen gráficamente. Ninguno de ellos, por cierto, en el Comité Político Federal, siquiera puerta cerrada, preguntó a Sánchez por el indulto de José Antonio Griñán.
Gracias, Ricardo. Y hoy también estamos hablando del partidazo de la selección española de baloncesto que consiguió ayer el Eurobásquet tras ganar en la final a Francia, una selección desconocida para el gran público, que no partía como favorita, pero que ha demostrado que sigue en la estela de los Gasol, Sergio Llull y compañía, con un baloncesto basado en el grupo, en la familia, sin personalismos y creyendo en ellos mismos. Sobre esto te preguntamos hoy, ¿viste la final del Eurobásquet? ¿Qué te pareció la selección española? ¿Dónde crees que está además el éxito del equipo y del baloncesto español en general? Pues queremos escucharte, queremos conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Piel radiante en un solo gesto. Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Papá, comprar lotería está desfasado. ¿Y si nos compramos una parcela en el metaverso? El futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a formarte para ese futuro. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Ven a 42. Los campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Ordúliz y Málaga.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues este lunes seguimos pendientes de dos puntos de Madrid. Es donde se han producido los dos últimos sucesos importantes en la capital. Por un lado, ese número 28 de la calle de San Vicente Ferrer, donde una explosión de gas hizo saltar por los aires un bajo, afectando a los locales cercanos. La única herida, de unos 70 años, se recupera de sus quemaduras en La Paz. Mientras, los técnicos del ayuntamiento han explicado a los vecinos que de las 20 viviendas, 10 han quedado clausuradas. Hay un retén de bomberos para acompañar a quienes necesiten coger enseres de algunas de ellas. Y luego tenemos el socavón de la calle Antonio Leiva con Marqués de Vadillo, provocado la semana pasada por la rotura de una tubería de agua. Sigue cortada la calle desde Jacinto Verdaguer hasta la Glorieta porque la rotura continúa sin terminar de repararse. Nos vamos hasta ese punto de la capital. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y me temo que estos trabajos se van a prolongar durante varias semanas todavía.
Un enorme cartel con la palabra avería en mayúsculas y una excavadora cierran el paso al tráfico rodado en la calle Antonio Leiva junto a la glorieta de Marqués de Vadillo. No sabemos aún cuándo se restablecerá ese tráfico. Todo va a depender de cómo evolucionen las obras de reparación de esa avería del canal de Isabel II tras la rotura de la tubería el pasado jueves. 3 o 4 semanas de trabajo, nos dicen nuestras fuentes del canal. Se están sustituyendo ya las viejas conducciones de agua del año 69, más de medio siglo, por unas nuevas. De momento, tráfico cortado en los 300 o 400 metros de la calle Antonio Leiva, entre la glorieta de Marqués de Vadillo y la calle Jacinto Verdaguer, justo en la zona del socavón.
Y al margen de los desvíos de tráfico que afectan a los conductores, los más perjudicados por ese corte son los vecinos de esos portales y, sobre todo, Ramón, los comerciantes, que ven cómo durante estas semanas pues van a tener menos clientes.
Manzano tiene un gimnasio cerca de aquí, nos dice que conoce el barrio desde hace 43 años, es algo así como el decano de Marqués de Vadillo, y que estas inundaciones son algo recurrente.
No sé lo que pasará, pero ha afectado, yo creo que a mucha gente, no, a los que han afectado directamente, que ha sido porque les ha caído el agua de los más cercanos, pero los negocios de alrededor, la gente, como no pueden pasar coche ni nada, pues los negocios han bajado bastante. La parada del metro, la parada del autobús, tiene que dar a la gente la vuelta por Antonio López. Esto es un desastre.
Los comerciantes están muy preocupados. Tras la pandemia habían recuperado el nivel de facturación, pero todo esto les está afectando mucho, como nos cuenta Tania, de una tienda de alimentación aquí en Antonio Leiva.
Tenemos esperanza todos los comerciantes y también, claro, todos los vecinos, todo el barrio, porque ha afectado muchísimo a Antonio López principalmente. Aquí estamos no alto. La agua no afectó a nosotros, no ha entrado nada de agua, pero solo el movimiento de la calle, sí.
Vecinos y comerciantes esperan que la reparación de esa avería impida que haya más inundaciones a partir de ahora.
Gracias, Ramón. Pues toca tirar de paciencia para ver ese socavón reparado y que esa calle Antonio Leiva vuelva a la normalidad. Y en cuanto al tiempo, pues tenemos un lunes raro, con calor, con 25 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, con máximas que pueden alcanzar los 27 esta tarde, pero también con nubes que amenazan lluvia. De momento solo ha caído algo de agua esta mañana en zonas del este de la región, pero el 112 ha lanzado una alerta con posibles tormentas y granizo en la sierra hasta las 10 de esta noche. En el resto de la región es poco probable que llueva, aunque nunca está de más tener el paraguas a mano por si acaso. A esta hora, a las 2:23, minutos, lo que toca es saber cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Jaime Obrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación en esta zona. Aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Y enseguida escuchamos el testimonio de una vecina de La Palma que lleva muchos años en Madrid y que acaba de visitar la isla justo cuando se cumple un año de la erupción del volcán Cumbre Vieja.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Madrid en agosto. No todos pueden decir lo que es disfrutar de agosto en Madrid, pero si por trabajo o vacaciones estás en Madrid, no puedes dejar de venir a Atrapallada, un clásico de la auténtica y verdadera cocina gallega en la capital. Su pulpo, sus arroces, sus mariscos y qué postres. En Paseo de las Acacias 12, junto a Embajadores. Atrapallada. Déjate seducir.
Descubre un servicio de máxima calidad en Orpea Residencias. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y adaptadas con habitaciones individuales, zonas ajardinadas. Orpea Residencias, grupo líder en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Silvia vive en Madrid desde que llegó a la capital a estudiar la carrera, pero no nació aquí. Nació en el pueblo del Paso, en La Palma, a pocos kilómetros del volcán, que hoy hace justo un año entró en erupción. Toda su familia reside en la isla y muchos de ellos perdieron sus casas y sus tierras. Silvia no ha dejado de desplazarse este año a La Palma para impulsar iniciativas y recaudar dinero. Acaba precisamente de llegar de su último viaje y le hemos preguntado cómo ha visto el panorama allí.
La gente pues es triste, está muy preocupada, las ayudas, bueno, muchas ayudas, pero no las suficientes, sobre todo para los afectados. Sigue viviendo mucha gente en furgonetas, en casas de familiares hacinados.
También denuncia Silvia mucha insolidaridad en La Palma este año, desde los especuladores que han aprovechado para subir el precio de los alquileres hasta gente que no ha querido ceder sus casas vacías.
Ha habido también en mi pueblo, El Paso, gente que tiene casas vacías y no las ha querido alquilar. Esto lo sé por parte de mi familia, de gente que conozco. Esto es una cosa extrañísima.
Y en deportes, Madrid rinde homenaje esta tarde a las 8 en el Palacio de los Deportes a los flamantes campeones de Europa de baloncesto. Las invitaciones las puedes adquirir en la web de la Federación Española. Y siguiendo con esto de los deportes, el Real Madrid se lleva el primer derbi de la temporada.
Va a pitar, pito. Ganó el Madrid 1-2.
Victoria 1-2 con goles de Rodrigo y Valverde. Descontó ya casi a final Hermoso. Triunfo de oficio que permite a los blancos irse al parón de selecciones como líderes con 18 puntos, 6 triunfos en 6 jornadas, con 2 puntos de ventaja sobre el Barça y 8 sobre el Atlético de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Y sigue a esta hora la búsqueda del presunto autor de la muerte de un hombre de 45 años este fin de semana en un bajo del Paseo de Santa María de la Cabeza, todo por una reyerta entre clanes de la zona que comenzó por unos ruidos de madrugada que una mujer fue a recriminar a la víctima. Luego se unió su padre, que estaba de visita en el bloque, y terminó por disparar a la persona que estaba discutiendo con su hija. Se cree que sus parientes le están dando cobijo, pero los agentes encargados del caso creen que es cuestión de tiempo encontrarlo. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía. Unos 40 kilómetros separan el arco de Wellington en Londres del castillo de Windsor. Este es el recorrido que van a iniciar en breve, que va a iniciar el coche fúnebre con los restos mortales de la reina Isabel II. Esta tarde, tras una ceremonia privada, la reina será enterrada junto a su padre Jorge VI en la capilla de San Jorge. Es un evento histórico que están siguiendo 4.000 millones de personas en todo el mundo y que te estamos contando en COPE desde Londres con nuestros compañeros Ángel Espósito, con Fernando de Aro y también con Paloma García Ovejero. Enseguida vamos a volver a la capital británica, pero antes, a 2.400 kilómetros de distancia de Londres, encontramos otro punto de referencia informativa en esta jornada, la isla de La Palma. Hace justo un año este era otro sonido histórico. El rugido del volcán estuvo activo hasta la noche del 13 de diciembre, aunque no fue hasta el día de Navidad cuando se dio oficialmente por finalizada la erupción. 85 días de magma que acabaron por cubrir más de 1.100 hectáreas. Unas 3.000 edificaciones quedaron destruidas o dañadas por el volcán, además de multitud de servicios básicos como el agua y centenares de kilómetros de carreteras. Hubo 7.000 evacuados, de los que 1.500 todavía no han vuelto a sus casas y 180 permanecen en hoteles. Esto que vas a escuchar es uno de los problemas. Es el sonido de los medidores de CO2 que hoy mismo han seguido tomando muestras en varias zonas urbanas que permanecen evacuadas un año después. En algunos puntos el nivel de este gas sigue siendo letal y no permite que los vecinos vuelvan a sus casas. Se debe a que todavía hay magma bajo la superficie que sigue emitiendo gas nocivo. Aún así, la isla de La Palma ha demostrado una capacidad de recuperación envidiable, si bien no todas las ayudas prometidas han llegado todavía. El volcán deja muchas lecciones, por ejemplo, la importancia de la ciencia. Hoy vemos todavía el daño que hizo el volcán y hay que felicitarse porque no haya víctimas directas de la erupción, aunque eso sí, sí hubo personas que fallecieron durante las labores de limpieza. La isla de La Palma está pasando página y lo está haciendo rápido. El verano deja un turismo recuperado y las plataneras empiezan a revivir con fuerza, en parte, fíjate, gracias a la ceniza. Es desde luego paradójico, pero el volcán, ese que les ha dejado una cicatriz imborrable y que ha sido y es el mayor de sus problemas, al mismo tiempo puede ser también la mejor de sus oportunidades. Pues hay otras tres noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La caída de la oferta de viviendas en alquiler dispara los precios.
Mira por dónde, solo en septiembre, el mes de mayor demanda, han subido un 8%. Tiene mucho que ver con el contexto económico y la dificultad de tener una vivienda en propiedad, pero también que los tiempos se alargan para desocupar a inquilinos morosos y la inseguridad jurídica. Beatriz Toribio es experta en el sector inmobiliario.
El precio del alquiler va a seguir subiendo a corto plazo porque la oferta es limitada, no va a crecer, ya que los propietarios no tienen incentivos para alquilar.
Macarena Olona juega al escondite sobre su futuro.
Porque no ha querido responder claramente esta mañana a las preguntas de Carlos Herrera en Herrera en COPE sobre su posible vuelta a la política. Dice que ya ha tomado una decisión, pero que tiene que hablar antes con Santiago Abascal. De volver, dice, será en Andalucía y descarta sumarse a otras filas que no sean las de Vox.
Las voces que hablan de una división, de una escisión más allá de Vox, yo lo que puedo asegurar es que tengo muy claro que hay que ser muy responsables, muy responsables. sería una temeridad el plantear una alternativa que Vox representa en la actualidad y mientras no traicione sus principios.
La que fuera candidata de Vox en Andalucía se marchó tras no cumplir con las expectativas electorales, alegando motivos de salud que ahora están controlados, afirma, con medicación.
Y en 4 días damos la bienvenida al otoño. Será más cálido y seco de lo normal.
Al menos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Tendremos menos lluvias, pero sobre todo en el centro y oeste peninsular, y las temperaturas estarán por encima de lo habitual. Una tendencia cálida que podrá incluso alargarse durante los primeros meses del 2023, como ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología. Y todo tras el verano más cálido, Pilar, de los últimos 61 años. Yo creo que lo hemos notado,
Y vaya, si lo hemos notado. Y en los deportes, ¿qué nos contáis a partir de las 3:05? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando, por supuesto, de la selección española de baloncesto. Se espera que entre esta hora y las 3 de la tarde aterrice en Madrid. Oro en el europeo, es el cuarto de España, el cuarto de Escariolo. Billy Hernán Gómez, el mejor del torneo. Juancho, el mejor del partido. Lorenzo, Brown y Billy en el quinteto del torneo. Con eso está todo dicho. Entre esta hora y las 3 de la tarde, como digo, se espera que aterrice. Y a las 8, homenaje en el Wizzing Center de Madrid. Homenaje por parte de la afición. En fútbol, el derbi para el Real Madrid ganó en el Metropolitano 2-1. La noticia es que la Liga denuncia cánticos ofensivos contra Vinicius dentro y fuera del campo. La selección española de fútbol ya está concentrada para los partidos contra Suiza y Portugal, con Borja Iglesias, que hizo 2 goles ayer en la victoria del Betis. 2 renovaciones del día, el portero Mamardashvili con el Valencia y Morcillo con el Atleti de Bilbao. En tenis, España ganó 3-0 a Corea del Sur y va a jugar en noviembre los cuartos de final contra Croacia. Y en motos, victorias de Guevara y de Acosta. Y en MotoGP se retiró Marc Márquez con daños en la moto.
Solemnidad, luto y muchos, muchos detalles están marcando la jornada histórica, el día de duelo oficial y del adiós definitivo a la reina de Inglaterra, que te estamos contando en directo desde primera hora y desde las calles de Londres, a las que vamos a volver ahora mismo. La impresionante ceremonia en la abadía de Westminster, seguida por hasta 4.000 millones de personas en todo el mundo, ha tenido para nosotros, para los españoles, una imagen destacada, la de los reyes de España sentados junto a los eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía. No veíamos esa foto juntos desde antes de la pandemia, desde enero de 2020. En total, 2.000 invitados, incluidos 500 altos mandatarios de todo el mundo, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el emperador de Japón, Naruhito, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el emir de Qatar. Hay pocos eventos realmente que puedan contar con unos invitados así. Algunos de estos mandatarios están ya camino del castillo de Windsor, a unos 35 kilómetros de Londres, donde va a ser enterrada la reina Isabel II esta tarde a las 8:30, concretamente hora española. En este momento, el féretro de la reina ha llegado a ese arco de Wellington, ha sido introducido en el coche fúnebre y está a punto de abandonar ya las calles de Londres. Lo hace justo en este preciso momento. Empieza a andar ese cortejo fúnebre con el féretro ya instalado dentro del coche fúnebre para salir de la capital de Londres y dirigirse hacia Windsor, donde, como te estoy contando, pues va a ser enterrada esta tarde. Sin perder detalle de todo lo que está pasando, continúa en Londres la enviada especial de COPE, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Como decimos, arranca en este momento ese coche fúnebre ya dirección a Windsor.
Sí, podemos escuchar el God Save the King, esta vez sin letra, dedicado a Isabel II, The Queen. Y por primera vez con retraso sobre el horario previsto, las exequias de la monarca ponen punto final aquí en Londres. Parte hacia Windsor. En Buckingham Palace hemos visto cómo un centenar de trabajadores de palacio salían a despedir a la que fuera su jefa durante tantos años. Antes, en la abadía de Westminster, el funeral de Estado que narrabas. Y lo que queda es este trayecto por ciudad primero, por carretera después, hasta el castillo. Una vez que llegue a Windsor, atravesará los jardines en esa última procesión, de nuevo en el carruaje militar. Servicio religioso a las 4, serán las 5 en España, ya en la capilla de San Jorge, donde están sus padres, su hermana y pronto también su marido, que está esperando ahora mismo en la cripta, y el entierro en privado, 7:30 de España, 7:30 de Londres, 8:30 en España. Carlos III acaba de hacer el último saludo militar a su madre estaban los bisnietos, George y Charlotte, los hijos mayores de William y Kate, de 9 y 7 años. Han sido los protagonistas de los momentos más emotivos. Y lo que queda ya, Pilar, es el último adiós de los británicos. Han querido hacer este último trayecto despacito para que todos los que quieran salir aún a la autopista puedan ver pasar este coche fúnebre con los cristales transparentes.
Que se dirige en este momento ya hacia Windsor, otra de las residencias reales. Gracias, Paloma. ¿Y cómo pueden cambiar las cosas a partir de ahora? Pues de eso también están hablando los británicos hoy en ese escenario, en las calles de Londres, que están repletas de gente. Por ejemplo, en el Puente del Jubileo, entre Charing Cross y la estación de Waterloo, que es donde se encuentra en este momento nuestro compañero Ángel Espósito. Ángel, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver si podemos escuchar a Espósito, que está también allí, como decimos, en Londres. Nuestra enviada especial, Paloma García Ovejero, Fernando de Haro y también el director y presentador de La Linterna de COPE, Ángel Espósito, al que creo que ahora sí escuchamos. Ángel.
Ahora sí, Pilar.
Ahora te escuchamos, Ángel.
Mira, ¿sabes qué pasa? Que estamos en ese puente del jubileo, muy cerquita, ¿sí?, del Westminster Bridge, y no te puedes imaginar las hordas de gente, pero miles de personas que vienen del centro de la ciudad, precisamente hacia la estación de Waterloo, están abandonando las colas y las esperas de días y días para pasar el féretro. Por eso yo creo que hay tan mala cobertura por cuestión de los móviles y la miles de personas.
Y la seguridad, claro, que es impresionante, los barridos de frecuencia que tiene que haber y
claro,
todo eso.
O lo ha sido, ten en cuenta que ya se están yendo. Efectivamente, tú lo estabas contando, ya están saliendo de Londres. Por lo tanto, ahora digamos que todo el mundo está yendo a su destino a la vez que la reina está yendo a Windsor.
Ángel, y hablábamos de, bueno, una vez que termine el día de hoy, termina la etapa, la era isabelina, y comienza una nueva etapa para el Reino Unido con Carlos III. ¿Qué impresión hay en la calle sobre esta nueva etapa que se abre?
Mira, la impresión es todavía de luto. Y yo, como testigo, visitante, casi turista o periodista en este caso, noto cierto vértigo, por decirlo así. Esta gente tiene un sentimiento imperial, absoluto y sin ningún complejo. Lo que hemos vivido en la abadía y las referencias a la Commonwealth y los 500 jefes de Estado de gobierno de todo el mundo, pues ponía la piel de gallina y te das cuenta de la potencia de esta señora que ha fallecido y de la potencia de la marca Reino Unido de la Gran Bretaña, pero hay cierta sensación de vértigo por muchas cosas, porque dentro de...
Bueno, pues nos estaba contando la sensación de vértigo que decía que había entre los ciudadanos en la calle, entre los británicos, nuestro compañero Ángel Espósito, pero lo que estamos contando es un día en el que las comunicaciones no son fáciles porque hay muchísima gente en la calle, es que hay miles y miles de ciudadanos que quieren pues rendir, despedir ya a la reina, que se marcha en este momento. Está pues ese cortejo fúnebre recorriendo los últimos momentos por las calles de Londres, porque enseguida ya van a salir de la ciudad y se van a dirigir hacia el castillo de Windsor, donde va a ser enterrada esta tarde. Las comunicaciones son difíciles porque, como decíamos, bueno, pues es que hay muchísima gente por todas partes y hay también pues muchísima seguridad, un despliegue de seguridad sin precedentes, mucho mayor al que se organizó cuando los Juegos Olímpicos en el año 2012, y eso pues hace que las comunicaciones sean a veces complicadas y perdamos pues en directo a nuestros compañeros que nos estaban contando las sensaciones que están recogiendo ellos, que llevan varios días en las calles de Londres, Ángel Espósito, Paloma García Ovejero y también Fernando de Haro. Pues con ellos vamos a saber lo que está pasando en este día histórico en la capital británica a lo largo de todo el día aquí en COPE. Bueno, vamos con más cosas porque venimos de meses de mucho tambaleo económico entre los precios y las consecuencias que la inflación también está teniendo para miles de negocios. Pero con todo, los datos apuntan a que estamos teniendo un mes de septiembre bastante normal en cuanto a creación de empleo. Claro, todo depende del año con el que queramos hacer la comparación, pero si tomamos como referencia el año anterior a la pandemia, septiembre será bastante estable. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La verdad es que sorprende para bien que con la que está cayendo se vaya a mantener la contratación. ¿A qué se debe?
Bueno, parece que las empresas confían en que este episodio de desbocada inflación y de aumento de costes sea transitorio. Escriba ministro para la Seguridad Social.
el conjunto de agentes en la economía está interpretando que esta perturbación, que supone una pérdida de poder adquisitivo, pasó fundamentalmente para las economías domésticas, es una perturbación de naturaleza pasajera.
Así, septiembre podría terminar con la creación de 40.000 puestos de trabajo, 60.000 en términos desestacionalizados, cuando se quitan esos efectos calendarios. Son buenas cifras si comparamos con niveles previos a la pandemia, pero si nos fijamos en septiembre del año pasado, serían un 30% menos de empleos creados. A principio de octubre vamos a conocer esos datos definitivos, también de paro registrado, que volvió a subir en agosto, hay que recordarlo, por segundo mes consecutivo, sumando 40.400 desempleados más.
Gracias, Marta. Mañana, por cierto, nos vemos en Sevilla porque el equipo de Mediodía estaremos donde está la noticia del día, una de las noticias destacadas del día, en el 80 Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas, con el lema La Farmacia Unida en la Recuperación Sanitaria, y que coincide con el 22 Congreso Nacional Farmacéutico, que abordará el papel fundamental de los farmacéuticos en los ámbitos asistencial, social y digital. Y todo con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Continuamos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía, en este caso con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estoy intentando pues comprar un poco más al día. Voy estirando lo que tengo en el congelador.
Quédese con una cifra: 22.000 millones de euros, que es 4 veces el presupuesto anual del Estado en sanidad, 5 veces el de educación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La inflación en el resto del año va a continuar alta.
Los 22.000 millones de euros son los que el gobierno ha recaudado de más en 2022 con respecto a 2021 gracias a la inflación y a los impuestos.
Sí, y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Conforama te seguimos descontando la inflación en sofás, colchones y muebles. Extendemos la promoción solo hasta el 19 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos teniendo un poquito el tiempo así como algo loco, ¿eh? Este mes de septiembre. Tan pronto hace calor como se pone a llover. Hoy, por ejemplo, hace buen tiempo, temperaturas casi veraniegas, pero de vez en cuando salen nubes amenazadoras que, de hecho, hace que estemos en alerta por tormentas hasta las 10 de la noche en zonas de la sierra. Incluso es posible que caiga algo de lluvia en el resto de la región. Y con este tiempo tan cambiante, que ya no sabes a veces ni qué ponerte, la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ha dado a conocer sus previsiones para este otoño y también ha hecho balance del verano, que estamos a puntito ya de terminar. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, si te parece, empezamos por cómo ha sido el verano en Madrid. Me puedo imaginar que con el calor que hemos pasado habrá sido, no sé si el más caluroso, pero sí uno de los más calurosos de la historia.
Bueno, pues desde luego decirte que ha hecho calor en verano no es noticia. Pero si te digo que ha sido el verano más caluroso de la serie histórica, es decir, desde 1961, con tres olas de calor y con valores históricos de temperaturas máximas 41,5 en Arganda del Rey o 33,5 en Navacerrada, entonces nos hacemos una idea más próxima de lo que ha sido este veranito. Pero ya no solo han sido las temperaturas altas, sino que el tiempo, tanto, todo lo que han durado. Miguel Ángel Pelacho es el delegado de AEMET en Madrid.
No es que sea nuevo en Madrid que las temperaturas mínimas en verano sean elevadas y las máximas, pero sí que dure tanto tiempo. Yo creo que también todos hemos tenido la sensación de que el calor duraba mucho y eso quizá es lo más extraordinario y tiene la explicación, que es la presencia de anticiclones permanentes en Europa, muy extensos durante mucho tiempo, ¿no?
Pero la realidad es que cada año las temperaturas van subiendo.
Se aprecia que hay una tendencia clara en la temperatura al aumento. Yo creo que eso es indudable, que empieza antes el verano, ahora hemos tenido unos días de septiembre también bastante calurosos, ¿no? O sea, como que se extiende más. Lo de este año es un poco más excepcional, pero es una tendencia general. En cuanto a la temperatura, en cuanto a la precipitación, es un poco distinto.
Cada vez se alarga más el verano, hay menos primavera, pasamos de golpe del abrigo a la camiseta. El otoño, sin embargo, se nota un poquito más, pero empieza también más tarde. Además, apenas ha llovido, en concreto un 75% menos, lo que ha acrecentado esa sensación de calor extremo.
Eso ha sido el verano, pero ¿cómo se presenta el otoño que llega a Madrid este viernes?
Bueno, pues dentro de la prudencia de los pronósticos, lo cierto es que es difícil hacer una predicción acertada a más de unos pocos días, pero parece que la cosa apunta a que vamos a tener un otoño más cálido. Así lo ha comentado Ricardo Torrijo, técnico de la EMET en Madrid.
Puede ser más cálido de lo habitual, de que sea un trimestre cálido. Y en cuanto a precipitación, no da una señal, no nos orientan sobre cómo puede ser el trimestre octubre, noviembre, diciembre en cuanto a precipitación, no dan señal.
Eso es para los próximos meses, pero para los próximos días, que es algo más seguro, nos cuentan que bajan las temperaturas incluso más de lo normal. Y viene la lluvia. Será a partir del miércoles, pero más acentuado todavía a partir del fin de semana. Así que, Pilar, ten a mano una chaqueta que parece que pronto la vas a necesitar.
Lo malo es lo de las sandalias. ¿Qué me pongo? ¿Sandalia o zapato cerrado? Y... esa es la complicación cada mañana, ¿verdad?
Cerradito, por si acaso, que no te cuento cómo te caiga y estés con sandalias.
Gracias, Belén. Bueno, pues veremos si se cumplen las previsiones y tenemos un otoño más cálido de lo habitual. Y hablando de calor, enseguida, pues hablamos de una de las consecuencias que dejan las cenizas de los incendios que hemos tenido también este verano en la región, el llamado chapapote forestal.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
¿Sabes qué pueden hacer por ti los servicios sociales? Si eres un joven que busca ocio saludable, si necesitas apoyo en la crianza de tus hijos, o si eres mayor y quieres mantenerte activo, los servicios sociales de Madrid están a tu lado en cada etapa de tu vida. Servicios sociales, para cuando lo necesites. Ayuntamiento de Madrid.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque no ha sido un verano de incendios demasiado graves en Madrid, comparados con los que ha habido, por ejemplo, en otros puntos de España, pues llevamos 400 hectáreas quemadas en la comunidad en lo que va de año. Ahora mismo, a pesar de que siguen temperaturas un poco altas, el riesgo de que se produzca algún fuego es bajo. También ayudan las lluvias que están cayendo últimamente en la región. Pero ahora aumenta la preocupación por la presencia de cenizas de incendios antiguos que con la mezcla del agua produce una especie de chapapote. Además de ser difícil de limpiar, puede también contaminar el agua. Mamen Vizcaíno.
Y esa contaminación puede llegar a producirse porque después de un incendio las cenizas se van depositando en la superficie del campo quemado. En sí mismas no son malas para el ecosistema, aportan minerales a la tierra, pero tienen sus riesgos. Para nosotros y para toda la fauna que vive en ríos, lagos o lagunas. Mónica Parrilla es ingeniera forestal.
Se van arrastrando y van llegando a los cursos de agua, ¿no? O también se pueden infiltrar en las aguas subterráneas, generando una contaminación que hace que se ponga en peligro el abastecimiento de agua potable.
Los ingenieros forestales ven como posibles soluciones montar pequeños diques perpendiculares a la pendiente en laderas que sean muy empinadas para evitar que se pierda suelo y para frenar el arrastre de agua y de barro de ese chapapote que puede llegar al curso del río o incluso a las aguas subterráneas. Por eso, ahora que los incendios nos están dando una tregua y que las lluvias torrenciales apenas nos han visitado, es un buen momento para hacer trabajo de prevención.
Es verdad que ahora llueve, con lo cual se reduce el riesgo de incendio, pero es muy importante seguir previniendo los grandes incendios forestales. Recordemos que el 95% de los incendios son de origen humano.
La sequía y el abandono de los bosques aumenta cada año la superficie de masa forestal.
Y han empezado las primarias en el PSOE de Madrid cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo año. Para ser exacto, han empezado casi todas, porque ya te contamos que las primarias donde se va a elegir candidato para la capital se han retrasado hasta el mes de diciembre. Sí está claro quién va a ser el socialista que intente recuperar la comunidad 31 años después, el actual secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, que esta mañana ha presentado su precandidatura. Además, ha desvelado que el candidato a Cibeles ya tiene nombre, pero no lo ha querido decir.
El candidato o candidata de la Ciudad de Madrid tiene nombre. Lo decidirán los militantes en primarias, pero yo no escondo, y siempre lo he reconocido así, que una de mis labores es ser capaz de facilitar liderazgos políticos en todos los ámbitos territoriales.
No se espera que Lobato tenga rivales en estas primarias, por lo que será nombrado candidato oficial el próximo día 28.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
Kida, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita kida.es. Kida se escribe con Q.
Cantando bajo la lluvia, llega el gran clásico al Teatro Apolo, celebrando el 70 aniversario del musical más espectacular de todos los tiempos. Una ocasión única e irrepetible de vivir Broadway desde Madrid. Cantando bajo la lluvia. Consigue las mejores localidades en cantandobajolalluvia.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices,
91-308-5000.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Seguimos en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
El funeral por Isabel II, celebrado esta mañana en Londres, ha reunido a 500 mandatarios de todo el mundo, entre ellos el emperador de Japón, el presidente de los Estados Unidos y el vicepresidente de China. 70 años separan el momento en el que la difunta reina fue coronada en la abadía de Westminster y la despedida que se ha producido en ese mismo lugar. Desde entonces, el mundo ha cambiado radicalmente. Isabel II fue coronada en plena Guerra Fría, tras el final de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética y los países del este de Europa, que estaban en su órbita, formaban un bloque enfrentado al de los países occidentales. Como el peligro de destrucción global era intenso, se desarrolló el mecanismo de la disuasión. Al mismo tiempo, la voluntad de construir un orden internacional diferente permitió el desarrollo de un sistema multilateral. Europa, que salía de los horrores de dos guerras, supo construir un proyecto común. En Occidente había una certeza clara sobre el valor de la democracia. En el mundo de 2022, la eficacia de los organismos internacionales y del multilateralismo para resolver los conflictos casi han desaparecido. La fuerza vuelve a ser a menudo el único criterio. Europa vuelve a vivir una cruenta guerra. Han proliferado las autocracias y con demasiada frecuencia en Occidente se cuestiona el sistema democrático. China, una potencia totalitaria, disputa la hegemonía a Estados Unidos.